Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
¿Qué tal? Buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Si no tienes cosa mejor que hacer, te abrimos la puerta a los de deportes hasta la 1 de la madrugada en este viernes 21 de agosto de 2026, que nos deja sobre todo una sensación, como decía Groucho Marx, aquello de más madera. ¡Traed madera! ¡Más madera! Más madera lo del Atlético de Madrid y Julián Álvarez. A ver cómo explico esto. Lo que ha pasado en esta tarde de noche, por si acaso has estado en la playa o estás apurando tus últimos días antes de volverte de vacaciones. A media tarde me llamaba Talavera y me contaba que iba a salir un comunicado vía agencia EFE de Miguel Ángel Gilmarín, del CEO del Club Atlético de Madrid. Me quedo fundamentalmente con estas tres frases, aunque ahora nos ampliará Talavera. Vamos a ayudar a Julián porque lo necesitamos. Claro, habla de Julián Álvarez. Vamos a ayudar a Julián porque lo necesitamos. No podemos permitir que otros clubes y medios afines decidan lo que tenemos que hacer. Y me quedo también con esta frase. Debemos comprender, esto lo dice el CEO del Atlético de Madrid, debemos comprender que Julián no ha tenido cerca a los mejores consejeros sobre su carrera profesional en los últimos meses. Es decir, le pega un palo en toda regla al representante de Julián Álvarez, Fernando Hidalgo, que entendemos que en una respuesta a ese comunicado ha puesto un post en Instagram, ya sabemos cómo es el periodismo y las formas modernas de comunicar, nunca le preguntes a un mentiroso por qué mintió, para explicarlo tendría que mentir de nuevo. No hace falta tener dos ingenierías para saber que se refiere evidentemente a Miguel Ángel Gilmarín después de lo que ha dicho el CEO del Atlético de Madrid esta tarde. El resumen es que tenemos al CEO de un club grande pidiéndole a su futbolista estrella, podemos decir, o potencialmente más importante, que se quede, aunque a la vez le pega un palo al representante de ese futbolista que se quiere ir a un equipo que es al único al que el CEO de ese club grande no lo quiere vender. El resumen es ese, y la sensación de que es una situación ya insostenible. Dejemos de un lado lo del Barcelona. El Atlético de Madrid tiene todo el derecho del mundo de no vender a Julián Álvarez al FC Barcelona. Pero la sensación es que ¿qué se va a hacer con Julián? ¿Qué va a hacer el Atlético de Madrid con Julián Álvarez? Si es evidente que además la afición está en contra. Tiene contrato, es una evidencia. Pero el de hoy es otro capítulo más. 11:33, enseguida vamos con eso. Pero antes, vaya jornada. Es que ha empezado ayer la jornada 2 cuando no ha acabado la jornada 1. Pero vaya semana de golazos que llevamos. Ayer Marco Mariano, a comienzo de semana golazos de Kang In-Lee y también de Kang In-Lee para el Atlético de Madrid y también de Alex Baena. Y en el día de hoy ha marcado un auténtico golazo Rodrigo Riquelme para darle el triunfo al Betis 1-0 sobre la Real Sociedad.
Sigue Anthony con el balón, Anthony juega la frontal, ahí está el Cucho abre a la izquierda, Riquelme le pega. ¡Gol!
Así se ha contado en Radio Sevilla, Cadena SER. No sé, Florencio Ordóñez, si lo está escuchando ahora nuestro siguiente protagonista o se lo vas a tener que poner. Hola, Florencio. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Álvaro. Pues sí, sí, lo estaba escuchando Riquelme, lógicamente sonreía, es un día muy feliz, ¿no? Venía de hacer una temporada bastante, bastante buena, marcando goles en pretemporada y fíjate que ha empezado la Liga, ha jugado titular, estaba teniendo bastante protagonismo en el partido y ha tenido él el privilegio también, un gran gol que ha marcado, de meter el primer gol en una temporada tan ilusionante y tan exigente como se prevé este año de la Champions para el Betis, ¿no? Así que día redondo para Riquelme, porque si ganas y encima marcas el gol, imagínate, ¿no? Ahora te cuento las impresiones de este Betis de Champions, que tiene muchas ilusiones, como digo, en esta temporada, pero ya está en sintonía del Larguero el protagonista esta noche, el autor del gol del Betis, Rodrigo Riquelme.
Vaya golazo, crack, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Para aquel que no lo haya visto, te la pone el Cucho y tú la pegas no de empeine, sino con el interior. Es súper complicado lo que has hecho.
Sí, 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 es con el interior. Es que me cae perfecta y el pase de Cucho es medido y justo me cae perfecta y no me lo pienso dos veces. Y bueno, pues creo que la sacó con mucha fuerza y es lo que ha hecho que Remy no llegara, creo que la ha tocado, de hecho,
sí, la ha tocado un pelín, bueno, tocó un pelín.
Como iba fuerte, pues ha sido gol.
¿Cuánto necesitabas este gol, Rodrigo?
Pues mira, más de lo que muchos piensan, mucho trabajo detrás, mucho trabajo en silencio, muchas horas de dedicación, de trabajo, de bueno, pues incluso de pasarlo mal, pero esto es la vida es así, ¿no? Hay momentos buenos y hay que seguir, hay que levantarse. Y oye, pues al final la vida también muchas veces te recompensa y bueno, el trabajo duro está hecho. Y cuando trabajas fuerte y trabajas duro día a día, pues estás más cerca de que la suerte caiga de tu lado.
Pido perdón por hablar pronto y mal, pero te has dado entre comillas, y pido perdón por lo que voy a decir, pero es que solo me sale de esta manera. El hecho de que la temporada pasada hubiese algún momento malo, de pegarse alguna hostia, con perdón, ¿te ha hecho madurar en este verano?
Bueno, probablemente que sí. Creo que desde el final de la temporada pasada, te estoy hablando igual un par de meses antes de que terminara, hasta incluyendo el verano, hasta el día de hoy, me ha servido mucho para crecer, sobre todo para poner el barco en la dirección que quiero y bueno, pues tengo muy claro dónde quiero llegar y tengo muy claro cuál es el camino.
De 0 a 10, ¿cuánto ilusiona la Champions? Porque la afición está como loca.
Bueno, está claro que sí, que es una competición increíble que todos queremos jugar, pero vamos a pensar en el martes que tenemos un partido bastante complicado.
Y la última, ¿cómo ves a Isco? ¿Cómo está Isco?
Isco es una maravilla. Yo de verdad que ya me encantaba como jugador y el hecho de tenerle en el día a día es un auténtico escándalo. Es una persona 10 y joder, pues cada vez que pisa el campo, que tiene minutos y todo, o sea, para mí es como es un auténtico privilegio, la verdad.
Es Rodrigo Riquelme, que ha marcado uno de los golazos seguro de la jornada. Espectacular, como se la pone el cucho y después con la zurda y con el interior marca el único gol del partido frente a la Real Sociedad. Un abrazo, Rodrigo. Suerte en la temporada. Hasta ahora. Mira, saludo también a Benjamín Zarandona, que anda por ahí. Hacía meses que no saludaba a Benji. Hola, Benji, muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estáis?
Tú también eras de ponerla así, ¿no? Tú eras más de pegarle un poquito más fuerte, más duro, más desde fuera del área. Pero es que sí, la ha puesto medida, sí. Riquelme, la ha puesto maravillosa.
Muy bien. La ha puesto fenomenal. Vamos, es que como dice, se la ha puesto justo perfecta para meterla con el interior de lado y meterla pues donde la ha metido, que luego es muy difícil como la ha pegado. O sea que
sí.
Verdad que muy bien. El gol ha sido una ejecución y una definición. La verdad que muy buena.
Florencio, para aquel que no haya visto el partido, digamos que lo mejor ha sido la segunda parte, o sea, buena vuelta del Betis después del descanso, buenos minutos de Isco, que por cierto, ha hecho una parada Alex Remiro realmente espectacular. Después la Real Sociedad también ha tenido sus oportunidades, una de Susic, otra creo que también de Oscarsson. Al final ha podido bien empatar la Real Sociedad, pero bueno, importante para el Betis empezar ganando en una temporada con muchos partidos y mucha exigencia. Florencio.
Sí, tú le preguntabas a Riquelme por Isco, ¿no? ¿Qué casualidad que el gol llega cuando sale Isco al campo?
Yeah.
Isco sale 4 o 5 minutos antes de esa acción magnífica, el pase del Cucho de extranjero también, y cómo le pega Riquelme a la pelota para ponerla junto al palo, pero con Isco en el campo, ¿no? Es que los mejora a todos, mejora al Cucho, mejora a Riquelme, mejora a Anthony, mejora a todos los futbolistas, ¿no? Lástima que no haya podido llegar a la temporada como para empezar jugando, y no sé si Pellegrini lo va a poner habitualmente aprovechando sus cualidades, uno de los elegidos en esto del fútbol, ¿no? En la segunda parte, o si es capaz, si va a ser capaz Isco de conseguir ese estado de forma y esa confianza ideal como para volver a ser el Isco que hemos visto en el Betis también y como para ser titular, ¿no? Pero sin duda alguna sería importantísimo y para el Betis un salto de calidad enorme que recupere al gran Isco, cosa que del todo no lo ha recuperado, pero insisto, saliendo al campo,
sí, ha revolucionado
el partido,
estando
al 100%, claramente. Mejora todo, efectivamente. Mejora todo.
¿Qué es mejor en una temporada como esta, tan ilusionante, Benjamín, para la afición del Betis volviendo a la Champions? ¿Un Isco que intentando que juegue todos los minutos posibles desde el principio o saliendo a las segundas partes e igual no jugando tanto? Más minutos de calidad. ¿Cómo lo ves, Benji?
Yo creo que ahora mismo tanto el jugador como el club y Pellegrini saben perfectamente que lo más importante de Isco es que no tenga ningún tipo de problema, ningún tipo de molestia, ningún tipo de recaída. Creo que es lo más importante. Eso parece que se ha conseguido y creo que poco a poco con los minutos irá cogiendo mucha más confianza, que evidentemente ya la tiene, y sobre todo que se le olvide la lesión. Eso es muy, muy, muy importante. A partir de ahí, que vaya sumando minutos y dentro de esos minutos, lo que está diciendo Florencio, pues que vaya dando al equipo esa calidad, esa magia. Fíjate que hoy hacía un montón de tiempo que no jugaba y casi metió un gol, hasta apareció en el área, ¿no? Entonces, yo sé que ha hecho una muy buena pretemporada, pero realmente yo creo que eso es lo más importante. Y luego, otro detalle muy importante, el año del 2005, que es el justo estaba yo la temporada, que Florencio se...
La del gol de Dani, la del gol de Dani. Contra el Chelsea, ¿no?
No, te hablo de la clasificación de la Champions.
Ah, la clasificación,
fue el año
anterior, la de la
importante.
Eso es. Eso.
La anterior, 2004, efectivamente, 2005, que sí. Estaba yo en la plantilla al Betis, fue el año 2005. El año siguiente fue un año, ese mismo año que jugó Champions, fue un año muy complicado en la Liga. De hecho, el Betis estuvo en las posiciones de abajo. Bueno, no creo que ocurra, pero es un año bonito. Pero es un año también difícil y complicado. Creo que el Betis esa fase la ha pasado un equipo estar en las tres competiciones y sobre todo en Champions. Eso también creo que es un bache y una cosa que el Betis tiene que solucionar y tiene, bueno, pues que eso, que no le pase como le pasó el año
de Lorenzo,
2005, ¿no?
Te lanzo una más. Te escuchaba en la emisión de local de Radio Sevilla. ¿Qué pasa con Pablo García? Es posible que le vendan. Está por ahí el Hull City también, ¿no?
Estaba muy cerca de salir, pero por los gestos del futbolista después del partido, ha jugado los últimos minutos, ha estado bastante bien, le mete intensidad, un futbolista muy intenso. Lástima que no haya marcado un gol con el Betis en primera división, ha marcado con el primer equipo en Copa, en amistosos, pero no en primera división. Tiene potencial y se va a ir a la Premier League, porque ha sonado todo esto a despedida. El Hull City lo quiere, recién ascendido a la Premier, el Betis lo valora en 12 millones de euros, todo lo que pague de menos de esa cantidad, el Hull City se va a convertir en porcentaje de propiedad que se queda el Betis y de cara también a una futura venta, pero por los gestos del futbolista, ya digo, tiene toda la pinta de que ha sido su último partido con la camiseta del Betis. Un chaval de Sevilla, muy bético, pero que va a tener que marcharse a otro lado porque aquí no tiene sitio para ser titular habitualmente, y al Betis le va a venir muy bien su venta, ¿no?
Betis 1, Real Sociedad 0 en el debut liguero de dos equipos importantes. Uno, campeón de la Copa del Rey, precisamente allí en Sevilla, en la Cartuja, frente al Atlético de Madrid, que va a jugar Europa League, y el otro, el Betis, que va a jugar Champions. Un abrazo, Florencio. Hasta mañana.
Un abrazo muy fuerte. Buenas
hasta
noches.
Ahora. Hasta ahora. Benji, ¿cómo llevas la paternidad?
Bien, bien.
Uy. Está, has hecho un silencio. Silencio. No, vamos, no. Benji, vamos.
La niña está estable. Ya duerme ya 9 o 10 horas. Así está que sí, está estable. Ya.
Nuestro Benjamín Zarando.
Ya podemos dormir más.
Benjamín, papá. Un abrazo, Benji. Me alegra escucharte.
Un abrazo.
Hasta ahora. Adiós. Recuerdo que mañana tenemos más Liga. 4 de la tarde empieza Carrusel con Escorial y todo el equipo. A las 5 de la tarde, Athletic Sevilla. Por cierto, en el Sevilla ya con Cochorisvili, espero haberlo dicho bien. Y si no, después lo digo bien, Isa, no te preocupes. A las 7:30, Valencia Celta, por cierto, con Danjuma. A pesar de lo que nos contó ayer Frank Guaita, que le dijo a Corberán que quería ser titular. Bueno, titular por decreto, o si no, adiós muy buenas. Está el PSV ahí detrás. Y mañana 9:30, Español Real Madrid. Tenemos que escuchar a Mourinho. Pero bueno, ha hablado ya hace 14 horas, entiendo que ya lo habrás escuchado. Ahora en un ratito vamos a escuchar un extracto. Pero como digo, la apertura, las primeras palabras que hemos pronunciado en este larguero de viernes 11:43 han sido dedicadas a, no sé si decir, el cruce de declaraciones. No, porque no ha sido directo, pero lo que ha dicho Gil Marín, CEO del Atlético de Madrid, y lo que acaba de decir el representante, todavía representante de Julián Álvarez, Fernando Hidalgo. Miguel Martín de la Vera, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
O sea, era media tarde más o menos, me avisabas que iba a salir, no sé si decir comunicado / entrevista en la agencia EFE de Miguel Ángel Gil Marín. Tala.
Sí, palabras de Miguel Ángel Gil Marín, porque uno pensaba que después de todo lo dicho y la contundencia del Atlético de Madrid y ver lo que ha dicho Mateo Alemany antes del partido del Málaga, y ver lo que ha dicho Simeone, pues que era caso cerrado. Pero como seguía llegando desde Barcelona, que hasta el último segundo, que el Atlético de Madrid lo quiere vender fuera, lo quería sacar hacia el Arsenal y demás y tal y cual, pues ha querido salir al paso Miguel Ángel Gil Marín, que está llevando este asunto en primera persona, para mostrar la contundencia, que ya lo hizo con aquel vídeo y con aquella entrevista, Álvaro, de hace algunas cuantas semanas, para dejar claro que hay que ayudar a Julián, para dejar claro que Julián es uno de los jugadores importantes que fueron a buscar y que es fundamental para el presente inmediato del equipo rojiblanco, y como tú bien dices, mandarle un recado primero a los que han estado detrás de todo esto. Más allá, yo creo que el que mejor ha explicado todo esto te lo hizo el otro día que fue Kiko Narváez. Tú puedes tener las ganas de salir de un club, pero puedes hacerlo mejor o peor, y desde luego el representante no ha estado a la altura del futbolista y del caso. Lo ha expuesto sin nada debajo. Él puede hablar de mentiras o no mentiras. La realidad es que no iba a salir a cualquier precio Julián, eso estaba, lo tenía muy claro todo el mundo, y menos a Barcelona después de todo lo que había pasado durante el año. Y por lo tanto, el que engañó a Julián pensando que con esta maniobra, intentando torcerle el brazo al Atlético de Madrid, iba a salir, fue Fernando Hidalgo, fue su representante, fue su equipo, y por ende el Fútbol Club Barcelona, que también se ha llevado otro tan, hablando de las formas, de la falta de valores, de intentarle marcar su camino y lo que tenía que hacer el equipo rojiblanco, y a partir de ahí, bueno, pues con esa contundencia. Luego es verdad que sale, tiene el Instagram cerrado, pero bueno, evidentemente solo podía salir desde Barcelona, que es el hilo directo que ha tenido Fernando Hidalgo para ir intoxicando durante todo este verano todo lo que ha ido ocurriendo. Bueno, pues salía desde varios compañeros de Barcelona ese post de Instagram de Fernando Hidalgo hablando de lo que decías tú al principio, de un mentiroso no le dice
nunca
no
le preguntes porque, a un mentiroso
porque ha mentido, mintió, porque tendrá que volver a mentir
para explicarlo, tendría que mentir.
Lo que está claro es que más allá de mentirosos hay profesionales, y el que no ha sido profesional y no ha estado a la altura del futbolista que lleva en todo este asunto ha sido Fernando Hidalgo.
Insisto, algunas frases de esa declaración a la agencia EFE del CEO del Atlético de Madrid. Vamos a ayudar a Julián porque le necesitamos. No podemos permitir que otros clubes y medios afines decidan lo que tenemos que hacer. Y después esas palabras, dándole un palo a Fernando Hidalgo, que ha dicho nunca le preguntes a un mentiroso por qué mintió. Para explicarlo, tendría que mentir de nuevo. Está por ahí Pablo Montaño. Ha jugado el Arsenal, ha ganado al Coventry, y yo me pregunto si Arteta, lo digo porque sonó bastante el Arsenal. No sé si como plan B. Es evidente que Julián quiere ir al Atlético de Madrid, pero Julián quiere ir al Fútbol Club Barcelona, pero es cierto que el Arsenal está ahí y necesita seguramente un delantero. Pablo Montaño, hola.
Hola Álvaro, ¿qué tal?
¿Ha dicho algo Arteta?
Buenas noches. Ha dicho algo Arteta, a pregunta de la cadena SER en rueda de prensa hace escasos minutos, le preguntábamos si el Arsenal, aún ganando hoy 3-0, un muy buen partido contra el Coventry City para inaugurar esta Premier 26-27, si este Arsenal aún necesita un delantero del tipo Julián Álvarez, y esta ha sido la respuesta del técnico español. Como ya he dicho, la plantilla que tenemos, estoy contento con ella, y lo que tenemos que hacer es mejorarla y sacar el mejor rendimiento de ella. Es decir, no se ha mojado Mikel Arteta y ha dicho pues que por lo menos por ahora está contento con los jugadores que tiene y componen el primer equipo del Arsenal.
Bueno, más allá de lo del Arsenal, mañana habla Simeone, ¿no? ¿Tala?
Sí, mañana hay entrenamiento del Atlético de Madrid a las 10 de la mañana. Cuando termine el entrenamiento, rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. Evidentemente se le volverá a cuestionar por todo este asunto. Y la idea y la hoja de ruta, si no cambia nada, hoy ha habido un entrenamiento bastante intenso, es que Julián vaya convocado.
¿Tú crees que va a ir convocado? ¿Tú crees que va a ir convocado? ¿Tú crees que va a ir convocado?
Yo creo que sí, sí. Yo creo que sí, porque se vio el otro día que contra el Málaga, con todos los respetos, recién ascendido, te costó porque no está Sorloth, porque necesitas pólvora arriba, porque ayer estaba Mateo Alemán en Londres intentando cerrar a Nico Jackson para que sea un refuerzo de delantera, que en principio, si no cambia nada, no va a venir porque el Chelsea quiere traspaso y el fair play financiero del Atlético de Madrid no lo permite, solo contemplaba una cesión. Por lo tanto, esa no va a ser la vía del tercer delantero. Y a partir de ahí, yo creo que si Julián físicamente está mejor, fue de los últimos en llegar y puede echar una mano a la segunda parte, yo creo que va a ir convocado, sí.
Domingo 5 de la tarde, Atlético de Madrid-Villarreal. Mañana habla Simeone y sabremos si va convocado o no Julián Álvarez, después de que, al igual que Grimaldo, por ejemplo, en el partido de hace unos días, no fuese convocado Julián Álvarez. Tema Julián Álvarez. Insisto, martes día 1, 23:59, se cierra el mercado de fichajes. Un abrazo, Talavera. Hasta mañana.
Hasta luego.
Hasta ahora. Insisto, Primera División, Betis 1, Real Sociedad 0. Mañana tenemos 3 partidos, el domingo tenemos más, el lunes tenemos más, en fin, esto no para. La semana que viene tenemos el sorteo de Champions, por cierto, que no se me olvide, el jueves a partir de las 6 de la tarde, lo vamos a contar en Carrusel. Y mientras, en Segunda División continúan sucediéndose los partidos. Hoy ha arrancado la jornada 2 con el Córdoba 2, Girona 1, y creo que está por ahí José Antonio Alba con protagonista. Adelante, Alba.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas y muy buenas a todos los oyentes del Larguero. Aquí estamos en la zona mixta del Estadio del Arcángel, donde hace un ratito ya que terminó el partido con esa victoria del Córdoba por 2-1 frente al Girona, en un muy buen partido hoy del conjunto blanquiverde, que suma sus primeros 3 puntos en la temporada con un gol, con ese segundo gol de Diego Borín, futbolista que ha hecho un gran partido y que está con nosotros. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, muy contento.
Se ha sufrido, al final con ese segundo, con el gol del Girona, esos últimos minutos ha habido sufrimiento, pero bueno, así casi que sabe mejor, ¿no?
Sí, sabe mejor. Además, sabíamos que era un rival que venía de primera, que hace 2 años estaba en Champions, y si no sufríamos era una cosa que no era normal. O sea, que muy contento.
Estas van a ser las señas de identidad del Córdoba. Parece que no ha pasado el tiempo. Siguen siendo un equipo valiente, agresivo, que juega muy bien al fútbol, y hoy un Girona con mucha calidad lo ha pasado mal aquí.
Sí, sí, nosotros tenemos esa identidad y yo creo que la vamos a seguir, sé que la vamos a seguir teniendo siempre. Algún partido pues nos vendrá mal, pero yo creo que la mayoría, pues mira como hoy, estamos muy contentos frente a un gran rival, hemos ganado, o sea que la identidad hay que seguir con ella.
Y la última, muy rápida, hablar de objetivos tan pronto en agosto es muy... Pero bueno, ¿pensamos en mejorar lo del año pasado, que el equipo quedó noveno, o vamos a ir poco a poco?
Sí, claro, nosotros al final, lo que tú has dicho, es muy pronto, hay que ir a corto plazo, partido a partido, porque son 42 jornadas, pero vamos, nosotros siempre queremos mejorar la posición del año pasado, claro que sí.
Diego, muchas gracias y enhorabuena.
A ti.
Gracias a Diego Brie, el jugador del Córdoba Club de Fútbol, con esta victoria del Córdoba, con un campo prácticamente lleno. El próximo domingo, de nuevo partido aquí en casa, en este caso derbi andaluz frente al Granada.
Gracias, Alba. Dos ciudades importantes en segunda división, como son la gran mayoría, Córdoba 2, Girona 1. 11:50. Vamos, bueno, enseguida vamos a estar con Ramón Besa y Manuel Javois analizando toda la actualidad y con dos nombres propios, evidentemente, el de José Mourinho y el de Julián Álvarez. Pero antes, permitidme, porque nos está esperando en directo en el estudio que ha montado Cabrera, el técnico Cabrera, con Marquínez, con Roberto Torres y con Borja Cuadrado, nos está esperando el jefe de Tadej Pogačar, que desde mañana va a hacer que la Vuelta Ciclista a España, que parte desde Mónaco, pero después evidentemente entrará en nuestro país, tenga más sentido. Estamos hablando de uno de los mejores deportistas que tenemos ahora mismo en el mundo, ya no ciclista, uno de los mejores, y va a competir años después en la Vuelta Ciclista a España. Así que, si nos permitís, después de esta portada, vamos a ir con la Vuelta. Insisto, empieza mañana, charlamos con José Fernández Machín.
Si es fútbol, es DAZN. Si es la Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A, Eredivisie y Ligan, es DAZN. Llévate un año del plan fútbol de DAZN ahora con todas las grandes ligas de Europa por 14,99 euros al mes. Suscríbete ya.
Tadej Pogačar es sin ninguna duda la gran atracción de la Vuelta Ciclista a España, que comienza mañana en Mónaco. Y como es la gran atracción, y como yo creo que es una de las noticias del año en el deporte español, que seguramente en el top 3 de deportistas, mejores deportistas que hay en 2026 a estas alturas, yo creo que podemos colocar a Tadej Pogačar, no solo es uno de los mejores ciclistas de la historia, sino que es uno de los mejores deportistas de la actualidad. Estamos todos de enhorabuena porque va a estar en la Vuelta Ciclista a España y queríamos también hacerle su hueco en esta noche previa en el Larguero. El equipo de enviados especiales de la cadena SER, comandado por Íñigo Martínez, como es habitual. Hola, Íñigo, muy buenas.
Aquí estamos, muy buenas noches a todos.
Está también por ahí Borja Cuadrado. Hola, Borja.
Hola, Álvaro, buenas noches.
Y Roberto Torres. Hola, Roberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muchos alicientes en esta edición de La Vuelta, que como suele ser habitual y en estos últimos años arranca fuera de España, en esta ocasión en Mónaco. Pero lo primero de todos, tenemos protagonistas, se os ve a través del canal de YouTube del Larguero y no le vamos a hacer esperar. Marquínez.
Sí, no lo vamos a hacer esperar porque ya no son horas, ¿no? Lógicamente no, para los ciclistas no, pero para el director deportivo tiene que estar también, ¿no? Pendiente de lo que va a pasar mañana en esa primera etapa, en esa primera crono. A mí me decía uno, nos vamos a aburrir en la vuelta porque va a machacar Pogačar. Hombre, cuando Pogačar está en el asfalto, para empezar hay siempre espectáculo, eso es verdad. Sí. Y luego, bueno, pues vamos a ver si hay alternativas o no, pero hay que correr 21 días, son 3.000 y pico kilómetros, hay una infinidad de puertos. Y bueno, pues el director deportivo, el responsable, José Fernández Machín, que le gusta decir mucho a Iago, cuando habla de Pogačar, dice, y es del Athletic, que siempre dice Iago, porque recuerdas que en la presentación en Bilbao del Tour de Francia salió diciendo Upa Athletic, a indicación lógicamente de José Fernández Machín, que ejerce también de vizcaíno, de Basauri, y que es un hombre, bueno, pues que conoce como nadie a Tadej.
Hola, José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Ya le has hecho un poquito más del Athletic o qué? A Tadej.
Del Atleti no se pierde nunca la afición. O eres y ya no se cambia.
O sea que desde aquel grito. ¿Cuándo salió el Tour de Bilbao? ¿Cuándo fue? ¿Hace tres años? ¿Tres años?
Iño, 2023, no 2023.
Efectivamente.
Sí, 2023, sí.
¿Tenéis conversaciones más allá de ciclismo? Por ejemplo, también de fútbol y demás, o solo ciclismo? José.
Te diría que a veces hablamos de ciclismo.
Ah, bien. Eso es lo mejor de todo, José. Eso es lo mejor de todo. Que también podáis hablar incluso hasta de cosas personales, ¿no? Y no demasiado de ciclismo.
Sí. No, realmente, al final, cuando hablas de ciclismo es cuando tienes que afrontar ciertas decisiones, o sobre todo en las reuniones. Pero sí es claro que, bueno, hablamos de muchas cosas, de la familia, de Mónaco, de aficiones. No, de fútbol no mucho, la verdad. No es alguien que hable mucho de fútbol, pero sí, sobre todo de la vida personal de todos.
¿Está alojado en su casa o está ya con el equipo? Claro, es que no se ha tenido que desplazar porque vive en Mónaco.
Está aquí en el hotel.
¿Cómo está Tadej? Es lo que el aficionado, no solo al ciclismo, sino al deporte en España, que igual no sigue todas las ediciones de la Vuelta Ciclista a España, que hacen mal, y ya aprovecho para meter la cuña todos los días desde las 4 de la tarde, Carrusel Deportivo con Martínez y con todo el equipo. Pero yo creo que en esta ocasión hay más gente que lo va a poner y que va a escuchar la radio para saber qué hace Tadej Pogačar. ¿Cómo está Tadej?
Bien.
Bien, gracias.
A temblar.
Bien. Me da miedo esa respuesta.
Vaya respuesta. ¿Quieres ampliar algo más?
No ha dicho muy bien, por lo menos. No ha dicho muy bien.
Al menos no ha dicho Torres, al menos no ha dicho que está mal. ¿Cómo ha recuperado del Tour?
Bien, la verdad que bien. Ha estado en casa, ha estado tranquilo. Ha recuperado física y mentalmente. Y te tengo que decir que acabó bien el Tour, con lo cual... En estos momentos, si te tengo que decir, aparte de bien, te repetiría prácticamente o te diría más rotundo, pero está bien y sobre todo con un espíritu como estaba en el Tour de Francia, con un espíritu con una mentalidad muy clara.
Lo voy a intentar por tercera vez. ¿Está al 100%?
A ver, nunca tenemos la certeza de que esté al 100% porque la carretera es el que pone a cada uno, pero por números está bien.
¿Cuándo decidisteis o cuándo decidió correr, ahora que ya lo puedes decir, la Vuelta Ciclista a España? ¿Justo después del Tour ya lo tenía decidido? Es difícil tomar una decisión hasta que pasa el Tour, obviamente, porque pueden pasar muchas cosas, pero ¿cuándo toma la decisión?
Yo creo que es un momento también de decir las cosas como son, ¿no? Si no se dice antes, la decisión es por respeto a la carrera, porque otros años sí que hemos planificado, como este año que iba a correr la Vuelta, y luego después del Tour de Francia... se ha encontrado en situación que no estaba en la mejor condición para afrontar otras tres semanas de competición y hemos decidido, entonces, para que no pase lo que pasó, sobre todo hace tres años, que se hizo un vídeo y se dijo que iba a correr la Vuelta a España y luego no lo corrió, yo creo que por respeto a la organización, pues tomamos siempre la decisión de, después del Tour, decidimos, y en este caso la planificación estaba hecha a correr la Vuelta a España, pero dependiendo cómo acabe el Tour de Francia. Entonces, el Tour de Francia acabó bien, y tomamos la decisión de mantener el calendario y la planificación que teníamos.
Esa planificación que entiendo entonces que estaba también hace tres años, ¿no? Pero es la ocasión en la que ha llegado mejor después del Tour de Francia. Ha habido otras ocasiones en las que te ha dicho, mira, estoy reventado, tengo después un calendario, septiembre, octubre con más carreras, no la voy a hacer. Pero aquí fue justo cuando acaba el Tour de Francia y te dice, José, yo creo que lo vamos a hacer.
Te digo sinceramente que incluso cuando ganó Giro y Tour, también acabó bien. Lo que ocurre que entendíamos que un corredor que es alguien que está haciendo historia y que es un patrimonio para este equipo, no tenemos ninguna duda, no podemos obviar que si hace tres grandes vueltas, aunque hubiese sido espectacular, si hace el Tour el año siguiente o si planificábamos hacer el Giro el año siguiente, hacía cuatro o cinco vueltas en menos de un año. Entonces no era algo que estaríamos... buscando una perspectiva de futuro a nivel de fisiológicamente, psicológicamente y hacer una planificación perfecta en su carrera deportiva.
Los que más saben son los que tienes ahí al lado y enseguida te van a preguntar, pero solo una más por mi parte. Hay mucha gente que piensa, buah, es que Pogačar va a reventar a todos en la Vuelta. Es que cuando ya creo que hay una etapa nada más comenzar o al principio por la zona de Andorra, mañana de hecho ya hay una contrarreloj individual de casi 10 kilómetros por las calles de Mónaco, además por la zona del trazado del circuito de Fórmula 1, y que esto ya va a estar sentenciado en la etapa 5 o en la etapa 7. ¿Tú a esa gente qué le dices?
Ojalá.
Estás dejando Marquinhos titulares, no. Dices que está bien. Sí, sí. Ojalá.
Es que él viene a ganar.
Sí, claro que sí.
Viene a ganar la Vuelta a España. Así dice, joder, a ver si no ganamos los primeros días. Pues no. Estos quieren en Andorra dejarlo medio sellado ya.
No va a pecar. Lo sabe todo el mundo. No va a pecar Josean en un exceso de relajación en ningún caso, Tadi.
A ver, yo creo que realmente nosotros tenemos que... Vosotros tenéis una perspectiva del espectáculo y yo tengo una perspectiva del rendimiento y del resultado. Y entonces no puedo ser, no sé, por decirlo, un queda bien o ojalá desde la primera semana tengamos la carrera garantizada, pero esto... El ciclismo hasta el último día no puedes cantar nada. Has visto lo que ha pasado en el Tour de Francia con Jonas Vingegaard, uno de los corredores que más garantías puede dar para luchar por la victoria en un Tour de Francia, y en una rotonda, en una acera, se ha acabado la carrera, y eso creo que hay que respetar en todos los momentos. Esto es ciclismo y es un deporte muy complicado, sobre todo hacer matemáticas.
Charlando con el director deportivo del UAE, es decir, de Tadej Pogačar, antes de que comience la Vuelta Ciclista a España. Marquínez, Borja, Torres, todo vuestro.
A ver, es que hay mil circunstancias de carrera y es eso, una rotonda, un bordillo, un afilador, un bote en la carretera, un bache. Pero bueno, yo a José Fernández Machín no le quiero quitarme yo de nada. Él siempre ha, bueno, pues desde Oscar Freire anteriormente también ha descubierto a grandísimos corredores. Y aprovechando que él es un hombre que ha estado con Tadej Pogačar desde que arranca, desde que se da a conocer en aquella Vuelta a España, Borja, creo que es 2019, correcto, ¿no? Que gana 9. Tres etapas, aquella etapa de Gredos.
Y tercero.
Y la clasificación de los jóvenes. José, tú que has estado con él a diario, si no físicamente, hablado con él, de ese 2019 hasta este 2026, ¿se ha hecho gallito o sigue siendo esa persona humilde? Dime la verdad. No. Se ha venido arriba a decir, cobro un montón de tela, soy el mejor corredor del mundo, un ídolo para la gente.
Te voy a decir algo que posiblemente, y no quiero quedar bien, pero es la perfección hecha ciclista. Es agradecido, te pide siempre las cosas por favor y después te da siempre las gracias. Es un líder, no es un campeón. Se preocupa por los compañeros, se preocupa por el staff, se preocupa por incluso por mí. Situaciones que te podría decir a nivel de anécdotas, que realmente, por ejemplo, el Tour de Francia, el famoso día de que él gana en Alpe d'Huez, tenemos un accidente con Einer Rubio y lógicamente me ve afectado porque no deja de ser un corredor que hemos tenido un accidente y ha tenido que acabar la carrera por ese accidente y me ve que hemos ganado la carrera y realmente se preocupa por estar al lado mío personal, que llevo 30 años en esto, con lo cual no es que algo que no haya vivido, ¿no? Hace un vídeo para Einer, le mandamos un maillot firmado para Einer. Es alguien que realmente el lado personal lo lleva de una manera espectacular. Le admiro como persona más que como ciclista.
Pues ahí queda. Ahí queda eso. Mira, yo, Álvaro, yo le quería preguntar. Ayer escuché a Tadej en la rueda de prensa. Decía: mi objetivo en la Vuelta es no acabar destruido. Por el tema de que luego llegan carreras muy importantes, como llega el Mundial, que va a buscar el tercer consecutivo. Los europeos, que son en su país, en Eslovenia. Y luego Lombardía, que si no me equivoco, la ha ganado 5 veces seguidas. Eso, no sé, de antemano puede provocar que veamos a un Tadej que lo que quiera es poner el check de la Vuelta y a lo mejor no veamos esa versión tan apabullante, es decir, diciendo, tengo luego lo demás, quiero ganar la Vuelta y bueno, a lo mejor no es como otras veces.
Pero tienes aquí libre ruta, decide al final el libre ruta. En una etapa plana poco se puede cerrar, en una etapa montaña se puede buscar, en una crono es selección natural, etapas de montaña, entonces depende más bien del libre ruta de las etapas y la orografía de la propia carrera, más que el hecho de la actitud. Porque aunque tú tengas actitud agresiva, si la etapa no acompaña, pero está claro que hay muchas etapas en las cuales se puede romper la carrera.
Esta es para mí una vuelta durísima. Dices que manda el libro y el libro manda que la vuelta es durísima, que tiene muchas llegadas para Tadej, lo tengo yo clarísimo, que es el máximo favorito, si no pasa nada, como decías tú, también lo tengo claro. Pero aparte, UAE, ¿qué busca? Aparte de que gane y pueda echar la vuelta.
Yo creo que no nos hemos escondido nunca.
¿No buscáis equipos, podium para otro corredor?
No, yo creo que son consecuencias de...
De la carrera, claro.
De la carrera, pero no, nunca...
El de Francia, por ejemplo, para mí una de las mejores cosas que ha hecho Pogačar en el ciclismo, claro, yo pienso distinto al espectáculo, es hacer el podium del Toro. Fue espectacular para mí. Para un ciclista, un compañero que anda como Pogačar, que se tira tirando para ti, perdiendo una etapa del Tour en Alpe d'Huez, y llegar y que gane otro... Pues fue un sistema, o sea, es una cosa que cualquier ciclista luego da la vida por él. Entonces, pero claro, Ahora llega la Vuelta a España, él allí se lució impresionantemente y ahora podemos buscar a lo mejor con otro corredor un podium del UAE.
A ver, sinceramente acabamos de hacer la reunión. Previo a siempre la reunión hay un dossier, un report y un plan. Siempre un plan, incluso te puedo decir que en el plan decimos de antemano cuáles son las
el
etapas.
El plan de verdad no me lo vas a contar a mí.
Sí, que lo cuente. Además, está José, que además te veo con ganas de contar cosas, lo cual yo creo que el oyente del Larguero lo va a apreciar. E iba a ser mi siguiente pregunta. No sé si ahora que tienes el libro de ruta ahí, si hay alguna etapa que os emociona especialmente, a Pogacar, a ti, al equipo, que dices, buah, aquí nos viene genial, la vamos a reventar o lo vamos a intentar. A ver, mira, ahí está Borja Cuadrado.
Tiene, si quiere mirarlo,
no, memoria,
¿cuál os gusta?
Perfectamente. Todas las etapas. Seguramente te digo cuántas etapas ganó el año pasado alguien y no me dices estas especialmente. Hay ciertas etapas que por prestigio, obviamente, como ha pasado en Alpe d'Huez, como ha pasado en ciertos lugares que son míticos, ¿no? Que todo el mundo les
todo
gusta
el mundo
tener.
Quiere ganar, claro. Y más, ganar, ¿no? Y más Pogacar, que yo creo que él tiene las cosas que quiere ganar muy especiales. Hay otras que no les da el valor que para otros días, pero él quiere ganar cosas muy, muy especiales. Y es que puede hacerlo.
Evidentemente, la primera etapa que él ganó en la Vuelta a España fue en Andorra. El Espulgues fue una etapa además espectacular donde hubo una parte gravel, si no me equivoco, ¿sí? No me equivoco seguro, vamos.
Sí.
Que estaba además Marc Soler por delante. Y él llegó al principio de puerto con Nairo Quintana. Andorra es una etapa preciosa, pero no digo que... Pero es la primera de montaña.
Este año es la primera de montaña y yo llevo diciendo 3 días que Pogacar va a salir de esa etapa con más de un minuto.
Ojalá.
¿Te ha quedado claro, Torres?
Lo repito.
Ojalá.
No, si yo lo tengo claro, son 100 kilómetros, una etapa muy corta y muy dura.
De escuchar tanto a Martínez y a los compañeros en Carrusel, por ejemplo, de la pasada edición del Tour de Francia, esto de coger el maillot rojo, el maillot amarillo en el caso del Tour, pronto, te implica también el hecho de estar mucho tiempo con el tema de... tener que posar, evidentemente todo lo que supone, estar en el palco, etc. ¿Estáis preparados? Bueno, seguro que sí, pero es que la gran atracción de la Vuelta es Pogacar, todo lo que va a ser Pogacar, antes de que empiece cada etapa, durante la etapa, después de la etapa, la atención mediática. ¿Estáis más que preparados, ¿no?
Sí, somos conscientes. Realmente ahora mismo no sé lo que vivirá Messi, pero lo que vivimos con Tadej es algo más que un ciclista, o es una estrella, ¿no? Hay gente que espera horas o que viaja kilómetros y muchos kilómetros para poder tener una foto, para poder estar... Pero yo creo, sinceramente, y te digo, y les entiendo, porque a todos los que nos guste el ciclismo, y esto es una frase que he dicho más veces, ¿no? Pero la repito aquí, podemos decir, yo he visto correr a Tadej Pogacar, porque realmente es algo que creo que está haciendo historia dentro del ciclismo.
¿Por qué ibas a decir? Alguien que va a ver esa historia en primer plano es Pablo Torres. Estamos hablando de las figuras que pueden llegar al ciclismo español. Tú que le conoces a la perfección, que es su primera gran vuelta. ¿Quién va a ser Pablo Torres para el ciclismo español? Porque yo sé que a ti te hace especial ilusión que debute en esta vuelta.
Al final son ciclistas a los cuales tienes que darle una oportunidad, porque siempre todo el mundo dice, como vosotros en vuestro trabajo... hace falta que tenga experiencia, pero para que alguien tenga experiencia hace falta que alguien le dé la oportunidad para tener esa experiencia. Y Pablo es un 12 sobre 10 como persona, es un ciclista excepcional, creo mucho en Pablo Torres y en esta Vuelta a España va a ser muy importante.
Yo tengo una más, no sé si alguno de vosotros tiene alguna más. La verdad es que está siendo una delicia la charla con José Fernández Machiti. Insisto en la previa de que comience. Yo creo que la Vuelta Ciclista a España más atractiva que se recuerda en los últimos años, por la presencia de uno de los mejores deportistas que hay en la actualidad y que intenta conseguir la única gran vuelta por etapas que no ha conseguido. 27 años tiene. Aquí nos gustaría a todos, y comentamos con Dani Garrido en Carrusel, y cuando gana las clásicas, y cuando ganó el Giro, y cuando gana el Tour, ojalá que sea inmortal, pero tiene 27 años. ¿Tú le ves sobre todo con ilusión para mucho más tiempo? Es cierto que quiere ganar la Vuelta, los Juegos Olímpicos dentro de 2 años en Los Ángeles, pero ¿y mucho más?
Bueno, yo creo que tampoco se puede prever, porque para los ciclistas y para las personas jóvenes, a veces 3 años es una vida, 4 años es un eterno. Yo creo que todo va fluyendo de la manera normal y tampoco se está obsesionando en ningún momento con hasta dónde tengo que llegar. Son más preguntas vuestras y más... porque a veces de repente no me veo más de 30 años y eso trasciende.
¿Eso tú no lo has hablado con él? ¿O lo habéis hablado en conversaciones?
Sí, lo hemos hablado.
Lo habéis hablado. ¿Y tú a qué le animas? ¿A que se lo tome con calma, que solo tiene 27 años o a que haga lo que le salga de las narices, básicamente?
Sin ninguna duda, en el momento en el que está, va a hacer lo que él crea oportuno, que es, pero también es cierto que tiene un compromiso con el equipo, con sus compañeros. El espíritu que él ha generado dentro del equipo, una parte muy importante es gracias a él. Y eso lo valoramos, lo queremos, se lo reconocemos y se lo agradecemos. Y es una parte, como he dicho antes, el patrimonio de este equipo.
Pero fíjate, Álvaro, cómo ha cambiado el circo, ¿eh? Que hace, en la época de Miguel Indurain, 27 años estabas empezando en esto. Y este tipo, con 27 años, fíjate el palmarés que tiene. Único, irrepetible, casi. O sea, que ha cambiado muchísimo. Ya la gente debuta cada vez más joven, ya se le exige desde el principio salir a ganar. No vale eso de, no, vamos a aprender este primer año, el segundo también, el tercero igual un poco más. No. Salir a ganar. Y claro, para eso, lógicamente, pues tienes que tener la calidad que tiene Tadej.
Yo tengo una para José Hernández, que estábamos hablando de la longevidad de Tadej. ¿Tú crees que es la duda? Claro, hay corredores que cuando se retiran ya no son los mejores, les han ganado. ¿Cuando Tadej se retire, seguirá siendo el mejor del mundo como es a día de hoy?
Yo creo que no depende tanto de él, depende tanto de los rivales que tenga. Creo que es más una situación de los rivales que tenga, porque siempre hablamos de Jonas Vingegaard, pero de repente este año hemos tenido a Isaac del Toro, hemos tenido a Paul Sissas, y lo mismo que aparecen Isaac del Toro, Paul Sissas, siguen apareciendo corredores, y a veces nos centramos solo en las barreras, en las vallas en las cuales competimos, y en otras barreras, en otras vallas, llámese sub-23, juveniles, siguen formándose grandes talentos a los cuales no podemos desestimar ni dejar de valorar. Creo que hay corredores muy importantes que están llegando.
José Fernández Machín, gracias por este ratito en El Larguero, justo en la previa de una Vuelta Ciclista a España tan especial para vosotros y yo creo que para todos los seguidores, porque la va a disputar Tadej Pogačar. Y te voy a decir una cosa, pues con el permiso de los españoles, que creo que hay 31 o 32, ¿no? Borja Cuadrado, 31 o 32 españoles que van a disfrutar la Vuelta. Te digo una cosa, ojalá que la gane Pogačar, porque yo creo que sería bueno para Pogačar y sería bueno también para la Vuelta Ciclista a España. Un abrazo muy grande.
Ojalá.
Abrazo, José. Has estado cumbre, la entrevista de las ojalás.
Has acabado tú con ojalá.
Está bien.
Has acabado también tú con ojalá. Perfecto.
Gracias, adiós, José. Pues un placer escuchar las impresiones de José Fernández Machín. Antes de que esto empiece mañana, Martínez, ¿y cómo empieza? Con una crono individual, ¿verdad?
Sí, una crono individual sobre 9 kilómetros y 400 metros. Tiene algunas zonas técnicas, pero bueno, discurre por buena parte donde discurre también el circuito de Fórmula 1, ¿no? El circuito urbano de Mónaco. Yo creo que va a ser un día chulo de crono. No va a haber diferencias demasiadas, lógicamente, pero bueno, vamos a ver cositas, ¿eh?
A ver, estáis aquí para mojaros. Así que, en Torres, top 3.
Pogačar.
¿En serio?
Sí, le voy a poner. Me la juego ahí, como
vamos
sea.
Vamos a jugar, ¿no?
La juego, dice.
Carapaz, le voy a poner al segundo, que le he visto muy bien en el Tour y está ahí, yo creo, con líos de contratos y tal, que quiere mejorar y puede estar muy, muy bien. Y le voy a poner un Carlos Rodríguez, que no sé cómo empezar. No lo tiene fácil, porque en el equipo hay corredores muy buenos que hicieron el año pasado en el Tour y lleva un tiempo flojito. Pero creo que no llevar la altura a lo mejor le pueda encender y luchar un poquito más por esta vuelta y le pongo tercero.
A ver,
por poner un español también.
Me voy a mojar. Hemos comentado anteriormente, yo he dicho que va a ganar Carapaz la vuelta, que segundo va a ser, ¿quién ha dicho antes? Roglic. Y tercero, Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez segundo y Rory tercero. Y que Pogačar, menos mal que no está Machín. No le busques. Que no acaba la vuelta. Cosas mías, es por buscar un poquito la polémica con
Machín,
estos.
Eres el mejor y se da la vuelta y vaya palo, la ha pegado.
Una puñalada.
Pogačar, Félix Gall, que quedó segundo en el Giro y que creo que es un tío muy sólido, aunque la gente dice, ¿qué va a hacer Félix? Yo creo que sí. Y tercero, vamos a ver si recupera sensaciones, Enric Mas,
vale. O sea que los tres ponéis a un español. Torres pone a Carlos Rodríguez tercero, Martínez a Carlos Rodríguez segundo y Cuadrado a Enric Mas tercero. Os escuchamos desde mañana, chicos, aquí en la antena de la SER. Así que nada, con Cabrera ahí haciendo que esto suene perfectamente. Llevaos bien las próximas tres semanas, ¿vale?
Bueno, habrá que intentarlo. Es difícil, pero bueno.
Así para empezar vais a tener una vuelta a España, creo que bastante más tranquila que la del año pasado. Así que Martínez, no te preocupes, que no te vamos a dar tanto trabajo, ¿vale?
Sí, ojo, a ver si es verdad. Sí, vamos a estar este año más tranquilita. Un abrazo.
Abrazo.
Hasta mañana.
12 y 14. Vaya tres. 12 y 14, 11 y 14 en Canarias. Por si no has escuchado a Mourinho, y eso que habló hace 15 horas. Pausa y a la vuelta estamos con Javi Herraiz, previa del Español Real Madrid. Ha hablado por primera vez Mourinho ya para todos los medios de comunicación.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.